Vamos a hacer la segunda lectura en el Evangelio según Juan. El Evangelio según Juan en el capítulo 2 de este Evangelio. Juan 2, donde leeremos los versos desde el 13 hasta el 22. Juan 2, desde el 13 hasta el 22. Juan 2, del 13 al 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, «El celo de tu casa me consume». Y los judíos respondieron y le dijeron, «¿Qué señal nos muestras ya que haces esto?». Respondió Jesús y les dijo, «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». Dijeron luego los judíos, «En 46 años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás». Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Todos necesitamos esperanza, pero vivimos en un mundo y en un tiempo cuando parece que la esperanza está perdiendo la batalla contra la desesperanza. Pero en este pasaje que acabamos de leer, hay esperanza en Jesús, en su muerte por nosotros y en su resurrección de la muerte. Si os fijáis, este pasaje se refiere tanto a la muerte de Jesús como a su resurrección. Y nos vamos a centrar ahora en los versos del 18 al 22, pero fijaos en el 19. Juan 2, 19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. ¿Qué quería decir el Señor con esas palabras? Seguimos leyendo, versículo 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. ¿Hablaba Jesús de ese templo? Del templo físico en Jerusalén, sigamos leyendo, 21. Mas él, dice Juan, el que escribe esto, hablaba del templo de su cuerpo. Es la clave. Cuando Jesús dijo, destruid este templo, no se refería al templo, al edificio, ahí en Jerusalén. Estaba describiendo su propio cuerpo como un templo. Interesante, ¿no? Porque está diciendo que a partir de su venida, el punto de encuentro entre Dios y el hombre no se encuentra en un lugar, en un edificio especial, como hasta entonces en el templo en Jerusalén. A partir de la encarnación del Hijo de Dios y a partir de su vida, Él en su persona ya era el templo, el lugar de encuentro entre Dios y nosotros. Ya no era necesario ir a un lugar especial para encontrar a Dios, porque Dios se había manifestado en la persona de su propio Hijo, hecho hombre. Pero sigamos leyendo. 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Es decir, en estos cuatro versículos aquí, del 19 al 22, en cada versículo, en un sentido, se está hablando de la muerte de Jesús cuando dice, destruid este templo, matadme si queréis, y él sabía que lo harían, pero yo levantaré, ¿qué? Yo levantaré mi cuerpo, que es como si fuera un templo. Destruid este templo si queréis, pero en tres días yo lo levantaré. ¿Veis cómo se está refiriendo tanto a su muerte como también a su resurrección de entre los muertos? Y quiero decir esta mañana cinco cosas acerca de la resurrección del Señor. Cinco cosas que encontramos aquí en este pasaje en Juan 2. En primer lugar, vemos aquí el anuncio de la resurrección. El anuncio de la resurrección. Aquí en la iglesia tenemos anuncios. A veces nos parecen demasiados anuncios y por eso los ponemos en la pantalla antes y después de cada reunión. A veces hay algún anuncio especial, como uno que vamos a tener nada más terminar yo de predicar esta mañana. Y entonces se anuncia desde aquí, desde el púlpito, cuando es un anuncio especial o muy importante o muy urgente. Pero normalmente los ponemos en la pantalla antes y después de cada reunión. Y la mayoría de los anuncios que ponemos están para informarnos sobre reuniones y actividades que se van a celebrar en los próximos días o en las próximas semanas. Pero fijaos aquí en Juan 2:19. Tenemos el anuncio tanto de la muerte como de la resurrección de Jesús hecho por él mismo. Pero fijaos, al principio de su ministerio, cuando todavía faltaban unos 3 años para que él muriera en la cruz y para que él resucitara de entre los muertos, pero Jesús nada más iniciaba su ministerio, está ya anunciando lo que va a pasar. Si os fijáis, el pasaje anterior a este pasaje es la historia de las bodas de Caná, y dice Juan en Juan 2:11, hablando de cómo Jesús había convertido, ¿verdad?, el agua en vino. Dice Juan en Juan 2:11, este principio de señales o de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea. Es decir, nada más haber hecho Jesús su primera señal milagrosa y ahora después, durante la Pascua, él va a Jerusalén y está presente en la fiesta y ahora está anunciando. ¿Pero anunciando qué? Está anunciando su propia muerte. Destruid este templo, que es mi cuerpo. Destruidlo, matadme. Su muerte, pero en 3 días yo lo levantaré. Nada más comenzar su ministerio, Jesús está predicando el Evangelio. Porque ¿qué es el Evangelio? En esencia, el Evangelio es Cristo crucificado y Cristo resucitado. Lo que se supone que estamos celebrando en estas fechas, pero no solo ahora, sino en todo el año, es Cristo crucificado y Cristo resucitado. Y Jesús nada más empezar su ministerio ya lo está diciendo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y Juan dice, hablaba del templo de su cuerpo, matadme, pero yo resucitaré de la muerte. Tanto la muerte como la resurrección de Jesús fueron planeadas en lo que podemos llamar la eternidad pasada. Fueron profetizadas a lo largo de los siglos antes de su primera venida y anunciadas una y otra vez por el mismo Señor Jesucristo. Una y otra vez el Señor, cuando está hablando con sus discípulos o incluso con las multitudes, una y otra vez Él vuelve al tema central de su misión, que es su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Porque este anuncio tan escueto es el anuncio del mensaje del Evangelio, porque es la muerte y la resurrección de Jesús lo que nos da esperanza a nosotros, los seres humanos. Así que en primer lugar, el anuncio de la resurrección. En segundo lugar, el carácter de esa resurrección. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué quiero decir con eso del carácter de la resurrección? Me refiero a qué tipo de resurrección fue, ¿o a qué clase de resurrección fue la resurrección de Jesús? No sé si lo sabéis todos, pero los testigos de Jehová enseñan una resurrección de Jesús no física, sino puramente espiritual. Dicen que Jesús en absoluto resucitó físicamente de la muerte. Fue una resurrección puramente espiritual nada más. Luego la teología liberal, dejadme que os explique qué significa eso. La teología liberal es esa teología que pretende ser cristiana, pero que en realidad niega la palabra de Dios, no cree en la palabra de Dios. Es una teología que rechaza cualquier aspecto de la Biblia que sea sobrenatural, cualquier milagro y cosas por el estilo. Los teólogos liberales, ya que no creen en la Biblia como palabra inspirada por Dios, infalible, por lo tanto, ellos rechazan todo lo que no tenga explicación natural o explicación humana. Entonces, ellos también dicen que la resurrección de Jesús, por supuesto que no fue una resurrección literal y corporal y física, sino que fue una resurrección meramente simbólica y metafórica. No es que Jesús literalmente, dicen, resucitara de la muerte. ¿Qué va? ¿Cómo va a un hombre a resucitar cuando está muerto? Es imposible. Por lo tanto, lo rechazamos. Y ellos dicen, no, algo ocurrió en el interior de los discípulos. Hubo un cambio psicológico en ellos. Y eso lo llaman la resurrección de Jesús, porque no pueden creer en una resurrección literal. Pero este pasaje aquí del Evangelio según Juan es, en mi opinión, uno de los argumentos más contundentes a favor de una resurrección de Jesús literal y física. Porque Jesús dijo a los judíos que le pidieron una señal: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y Juan nos explica lo que quiso decir con eso: matadme, pero en 3 días yo me levantaré de la muerte, yo resucitaré mi cuerpo muerto de ese estado de muerte. Por lo tanto, cuando Jesús dice a los judíos en esa ocasión: destruid este templo y en 3 días lo levantaré, ¿a qué se refiere la palabra lo? Pues se refiere al templo al que se refería, pero no el templo, el edificio, sino el templo de su cuerpo. Cuando dice lo levantaré, estaba diciendo levantaré mi cuerpo. Está diciendo que él levantaría, resucitaría él mismo su propio cuerpo de la muerte. Por lo tanto, ¿cómo podemos tomar en serio estas palabras si no creemos en una resurrección de Jesús corporal, una resurrección física y literal? Déjame que te pregunte a ti esta mañana, tú que estás aquí oyendo esto, ¿crees en la resurrección literal, corporal de Jesús? Esto es algo importante, muy importante, por muchas razones. Primero, porque es lo que enseña claramente la Biblia, que es nuestra fuente fiable de información sobre estas cuestiones. Segundo, porque la resurrección física literal de Jesús es una parte necesaria de la base de nuestra salvación. Si Jesús no hubiera resucitado literalmente de la muerte, entonces, ¿qué esperanza realmente hubiera habido para nosotros? Porque para que pudiéramos creer que Dios había aceptado su sacrificio en la cruz, era necesario que Jesús resucitara de la muerte. Y además, sus propias palabras aquí no se hubieran cumplido y Jesús se hubiera convertido en mentiroso si él no hubiera resucitado físicamente de la muerte, si él no hubiera hecho lo que aquí dice que iba a hacer, levantar su propio cuerpo. No podríamos ya confiar en las enseñanzas, en las palabras del Señor Jesucristo. Por lo tanto, si sí creemos en sus palabras, tenemos a la fuerza que creer en una resurrección física y literal necesaria para nuestra salvación. Dice Pablo en Romanos 4:25 que Jesús resucitó para nuestra justificación. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra justificación es nuestra aceptación por parte de Dios. Y Pablo dice que Jesús no solamente murió, también resucitó para nuestra justificación. Por lo tanto, si no hubiera resucitado, no hubiera habido justificación o salvación, en otras palabras, para nosotros. Pero aparte de todo esto, ¿no veis que la resurrección corporal, física, literal de Jesús es un gran consuelo para nosotros? Porque nosotros también vamos a morir si Él no viene antes. Pero ante la muerte, ¿Qué mayor consuelo que saber que Jesús venció a la muerte con su resurrección? Y es su victoria sobre la muerte lo que nos da también consuelo y esperanza a nosotros, que también somos personas que vamos a morir. Así que hemos visto el anuncio de la resurrección, el carácter, qué clase de resurrección era, pues una resurrección corporal, una resurrección del cuerpo del Señor Jesucristo. Y ahora, en tercer lugar, fijémonos brevemente en el autor de la resurrección. ¿Quién resucitó a Jesús de la muerte? Y la respuesta correcta sería que fue la Santa Trinidad. Las tres personas de la Trinidad participaron, todas ellas, en la resurrección de Jesús. No voy a entrar en demostraros eso esta mañana, pero creedme que todas las obras de Dios son obras, en un sentido, de las tres personas de la Trinidad, no solamente de una o de dos de las tres personas. Y las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, participaron en la resurrección de Jesús. Y hay versículos de la Biblia que demuestran eso. Pero quiero que os fijéis en un detalle, volviendo a Juan 2:19, cuando Jesús dijo lo que dijo a los judíos que le estaban preguntando. Y él dijo: destruid este templo, refiriéndose a su cuerpo, y en tres días lo levantaré. ¿Quién lo levantaría? Él mismo levantaría su propio cuerpo muerto. No estoy negando la parte del Padre y la parte del Espíritu Santo, pero estoy diciendo que también el Hijo era el propio Jesús. También Él iba a participar en levantar de la muerte su propio cuerpo muerto. Esto lo vemos también un poco más adelante. No hace falta que lo busquéis, pero dejadme que os lo lea, de Juan 10:17-18, donde dice: yo pongo mi vida, son palabras de Jesús también, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y ahora fijaos, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué palabras? Jesús está diciendo: nadie me quita la vida en contra de mi voluntad. Yo pongo mi vida voluntariamente. Tengo poder para poner mi vida, y después dice, y también tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué palabras? ¿Veis el poder que tiene Jesús? Aun cuando estaba muerto, todavía tenía poder para resucitar, para levantar su propio cuerpo de la muerte. Dijo a los judíos: destruid este templo, si queréis, matadme. Pero en tres días, yo lo levantaré. Yo levantaré mi propio cuerpo, estando él muerto en la tumba. Pero todavía había poder en él para levantar su propio cadáver, su propio cuerpo sin vida. Y yo digo una cosa, ¿acaso no es esto también la base de nuestra esperanza? Porque nos acordamos de los muchos creyentes que ya murieron. Y vemos a otras personas creyentes acercándose quizás al final de sus vidas. Y nos duele y nos entristece. Y sabemos que el Señor no viene antes, todos nosotros también moriremos. Pero ante la dura realidad de la muerte, ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza está en el hecho de que el que fue el autor de su propia resurrección, yo lo levantaré. El que pudo levantar de la muerte su propio cuerpo sin vida, también podrá levantar de la muerte nuestros cuerpos muertos también. Y un día lo hará. Lo hará. Los que hemos visto morir, los que murieron incluso hace siglos o hace milenios, que eran creyentes, pero llegará el día cuando vuelva el Señor Jesucristo. Y una de las primeras cosas que Él hará cuando vuelva será resucitar los cuerpos muertos de esa condición para que sean cuerpos glorificados en su presencia para siempre, para toda la eternidad. Eso es lo que nos espera a todos los que creemos en Él de verdad como Salvador. También es verdad que los cuerpos de los no creyentes serán resucitados, pero no para gloria, sino para vergüenza y para tristeza eterna. Pero si somos creyentes, y tú esta mañana eres creyente de verdad, aunque mueras, Cristo ha vencido a la muerte. Y un día, te digo que Jesús mismo levantará de la muerte, si queréis, de la no existencia, tu cuerpo y mi cuerpo, para que podamos estar con Él para siempre en cuerpo y alma en la gloria. Ya David nos ha leído una parte de este maravilloso capítulo 15 de 1 Corintios, pero dejadme que os lea también un poquito de este capítulo. Dice el apóstol Pablo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, es decir, si no hay otra vida, si no vamos a resucitar un día de la muerte, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero luego dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, pero primicias de los que durmieron es hecho. Cristo las primicias y los creyentes le seguimos. Dice, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, Jesús, la resurrección de los muertos, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Si tú y yo estamos en Cristo, si somos cristianos de verdad, si Él nos ha salvado, entonces esto se va a cumplir en nosotros cuando Él venga en su gloria. Dice que cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, los cristianos, en su venida. Hemos visto pues el anuncio de la resurrección, su carácter como corporal, el autor que es el propio Jesús, y ahora en cuarto lugar, unas palabras sobre el mensaje de la resurrección, el mensaje de la resurrección de Jesús. Fijaos cómo empieza este pasaje donde estamos esta mañana en Juan capítulo 2. Empieza en el 18, esta sección. Juan 2, 18. Los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras y a qué haces esto? ¿A qué se referían? Él acababa de echar fuera del templo a los cambistas, con ese látigo, que por cierto, no sé si lo sabéis, pero lo hizo dos veces en su ministerio. Esta vez fue al principio de su ministerio y volvería a hacer lo mismo casi al final de su ministerio, en la última semana cuando iba a morir. En dos ocasiones el Señor hizo esto de echar fuera a los cambistas por haber convertido la casa de Dios en esa cueva de ladrones. Pero en el 18, los judíos que quieren cuestionar la autoridad de Jesús para hacer lo que estaba haciendo, echando fuera a la gente del templo, le dicen, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Cómo podemos saber que tú tienes autoridad para hacer lo que estás haciendo? ¿De dónde viene tu autoridad? ¿Tú quién eres para echar a la gente así del templo? Y le piden una señal. Y yo os pregunto, ¿qué hizo el Señor? ¿Les dio una señal o no? Pues yo entiendo que sí. Porque en vez de negarse a contestarles, en vez de negarse a darles una señal, pues dice lo que ya hemos visto, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Es decir, Él dice esas palabras, destruid este templo y en tres días lo levantaré, en respuesta a la petición de aquellos judíos de una señal de su parte para demostrar su derecho a hacer lo que estaba haciendo. Y le piden una señal y en respuesta Jesús dice esas palabras, destruid este templo, en tres días lo levantaré. Está diciendo, ¿queréis una señal? Vale, yo os daré una señal. Cuando me matéis, ya veréis qué señal os voy a dar. Yo voy a levantar mi propio cuerpo de la muerte y entonces, si no antes, sabréis que yo sí soy quien digo que soy y tengo autoridad para hacer lo que estoy haciendo. Es decir, la resurrección de Jesús sería también una señal. ¿Y qué es una señal? Sobre todo en este Evangelio, según Juan, una señal Voy a daros una definición muy fácil, muy sencilla. Una señal en Juan es un milagro con un mensaje. Una señal en Juan es un milagro, pero no solo un milagro con un mensaje. Es una señal. No es solo hacer un milagro por hacer un milagro. Es para transmitir un mensaje a la gente a través de ese milagro. Así son las señales aquí en Juan. Y curiosamente, Juan resume su intención al escribir su evangelio, hablando de todas las señales de Jesús que Juan ha ido contando en su evangelio, y al final casi de su evangelio, Juan escribe lo siguiente, como un resumen de todo lo que él ha escrito en este evangelio. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas señales que sí están escritas en mi libro, dice Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Lo entendéis? Juan está diciendo a sus lectores, porque es un libro, está diciendo, he escrito todo esto acerca de Jesús, he escrito sobre todas las señales acerca de Jesús, ¿para qué? Para que creáis en Él, y para que creyendo en Él podáis tener vida eterna, vida en abundancia. Y la resurrección, dice Jesús mismo en Juan 2:19, la resurrección era una de las mayores señales que Juan ha incluido en su evangelio. Porque cuando le piden una señal, dice, esperad y veréis, porque cuando me matéis, yo voy a levantar mi cuerpo y ahí tendréis vuestra señal, si es que estáis dispuestos a reconocerla y a aceptarla. Por lo tanto, la resurrección de Jesús aquel domingo por la mañana fue una de las más grandes señales. ¿De qué? Pues una de las mayores señales de su identidad como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido y como el Salvador del mundo. La identidad de Jesús está verificada en las señales que Él hizo, sanando a los enfermos, haciendo milagros, convirtiendo el agua en vino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quizás la mayor de todas, venciendo a la muerte, fue la mayor señal de la verdadera identidad de Jesús como todo eso, el Hijo de Dios, el Mesías y el Salvador. Por lo tanto, digo esto para que veamos que hay un mensaje en la resurrección. No es solo cuestión de si creemos en eso o no creemos en eso. Es una cuestión de si entendemos el mensaje de Dios que hay para nosotros en ese hecho de la resurrección de Jesús. Hay un mensaje de Dios y es la resurrección está demostrando quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y lo podemos creer o lo podemos rechazar. Pero en eso está nuestra salvación, ¿o no? En reconocer o no la verdadera identidad de Jesús, en parte por la señal de su resurrección. Juan escribió su evangelio, hemos leído, para que sus primeros lectores creyesen en Jesús y tuviesen vida en su nombre. Pero también el Espíritu Santo inspiró a Juan a escribir lo que escribió para que siglos más tarde nosotros creyésemos en Jesús y nosotros pudiésemos tener vida también en su nombre. Finalmente, punto número 5, el impacto de la resurrección. Porque si volvemos a Juan 2 y al versículo 22, que es el final de este pasaje, dice Juan, comentándolo, mas él hablaba de su cuerpo, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, ahora Juan está añadiendo, ¿veis? Un pequeño comentario sobre lo que pasaría después, 3 años más tarde. Dice, cuando resucitó de entre los muertos, que sus discípulos se acordaron que había dicho esto, el que destruir este templo y en 3 días lo levantaré, se acordaron 3 años después de lo que había dicho en respuesta a la petición de una señal por parte de los judíos, y que creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Veis el impacto de la resurrección sobre sus propios discípulos. La resurrección puede producir fe en nosotros. La resurrección de Jesús puede fortalecer nuestra fe si ya somos creyentes en Él. Pero Dios usa esta maravillosa resurrección de entre los muertos de su Hijo para darnos fe y para fortalecer nuestra fe en Jesús como el que nos da vida a nosotros. Déjame que te pregunte esta mañana, ¿qué impacto ha tenido la resurrección de Jesús sobre ti y sobre tu vida? Está bien que digamos, estoy de acuerdo, yo soy de los que creen que Jesús sí resucitó de la muerte. Está bien, pero no es solamente una cuestión intelectual, creerlo o no creerlo. Es si la resurrección de Jesús ha tenido y está teniendo o no un impacto sobre mí y sobre ti y sobre nuestras vidas. ¿Qué impacto? Estamos aquí hoy cantando estas canciones, estos himnos acerca de cómo Jesús venció la muerte, pero ¿qué efecto se está produciendo en nuestras vidas por el hecho de creer esta buena noticia esta mañana? ¿Cómo está cambiando nuestra forma de pensar o incluso de vivir? Por lo tanto, y para ir ya concluyendo, hemos visto en este pasaje de Juan 2 esta mañana estas cinco cosas sobre la resurrección del Señor. El anuncio de la resurrección. Jesús mismo, al principio de su ministerio, anuncia la buena noticia de que Él levantará su propio cuerpo de la muerte. Destruid este templo, matadme si queréis, y en tres días lo levantaré. Segundo, el carácter de la resurrección. No fue una resurrección espiritual o meramente metafórica o simbólica. Fue una resurrección física, una resurrección corporal, de su cuerpo realmente. En tercer lugar, el autor de la resurrección, Jesús, fue, junto con el Padre y el Espíritu Santo, el autor de su propia resurrección y será también el autor de la resurrección de todos los que han creído, que creen hoy, o que crean mañana en Él como su Salvador. En cuarto lugar, el mensaje de la resurrección fue otra maravillosa señal de su identidad como Hijo de Dios, como el Mesías y como el Salvador del mundo. El impacto número 5 de la resurrección, ojalá que su resurrección tenga el mismo impacto sobre cada uno de nosotros esta mañana que tuvo sobre aquellos primeros seguidores suyos, que produzca fe en ti y en mí, o si ya tenemos fe, que se fortalezca nuestra fe a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Amén.